Capítulo 232. Curación de dos ciegos y de un mudo endemoniado. Jesús baja a la cocina, pero al ver que Juan va a salir para ir a la fuente, en vez de quedarse en la cocina caliente y humosa, prefiere ir con él y deja a Pedro batallando con unos peces que acaban de traer los mozos de Zebedeo para la cena del maestro y los apóstoles. No van al manantial de las afueras del pueblo, sino a la fuente de la plaza, que recibe el agua de la buena y abundante agua manantial que brota de la escarpa del monte que está junto al lago. En la plaza se ve la consabida aglomeración de gente, típica de los pueblos palestinos por la tarde. Mujeres con ánforas, niños jugando, hombres hablando de negocios o de dimes y diretes del lugar. Pasan también circundados de siervos o clientes los fariseos, dirigidos hacia las casas ricas. Todos se apartan para dejarlos pasar, haciéndoles reverencias, aunque luego, no más que han pasado, los maldicen de corazón y cuentan sus últimos atropellos y engaños. Mateo, en un ángulo de la plaza, arenga a sus amigos de antes, lo cual hace decir en tono despreciativo y en voz alta al fariseo Urías.
Las famosas conversiones. El apego al pecado permanece. Se ven que se mantienen las amistades.
Entonces Mateo, resentido, se gira y responde.
Se mantienen para convertirlos.
No es necesario, es suficiente tu maestro. Tú mantente a distancia, no vaya a ser que te vuelva la enfermedad, suponiendo que verdaderamente estés curado.
Mateo se pone violáceo por el esfuerzo de no decirle cuatro verdades, pero se limita a contestar.
Ni temas ni esperes.
¿Qué?
Que no temas que vuelva a ser Leví el publicano, y que no esperes que te imite para perder a estas almas. Las distancias y los desprecios te los dejo a ti y a tus amigos. Yo imito a mi maestro y me acerco a los pecadores para conducirlos a la gracia.
Urías se dispone a replicar, pero en esto llega el fariseo, el viejo Elí, que dice:
Pero, hombre, no manches tu pureza, no contamines tu boca. Amigo, ven conmigo.
Y el fariseo Elí toma del brazo a Urías y lo lleva hacia su casa. Entretanto, la gente, especialmente los niños, se han ido arrimando más a Jesús. Entre los niños están la pareja de hermanitos, Juana y Tobías, los que en un día ya lejano reñían por unos higos. Ahora le dicen a Jesús, mientras toquetean con las manitas su alto cuerpo para llamar su atención.
Oye, oye, hoy también hemos sido buenos, ¿eh? ¿Sabes? No hemos llorado todo el día. Ni nos hemos molestado. Por amor a ti, ¿nos das un beso?
Entonces, han sido buenos. Y por amor a mí, ¡qué alegría me dan! Aquí tienen el beso. Mañana, sean mejores todavía.
También está Santiago, el niño que llevaba todos los sábados la bolsa de Mateo a Jesús. Dice:
Leví ya no me da nada para los pobres del Señor, pero yo he reservado toda la calderilla que me dan cuando soy bueno. Toma, ¿se los das a los pobres por mi abuelo?
Sí, claro. Pero, ¿qué le pasa a tu abuelo?
Ya no puede andar. Es muy viejo. Y no se tiene en pie con las piernas.
¿Te entristece esto?
Sí, porque era mi maestro. Cuando caminábamos por el campo, me decía muchas cosas. Me hacía amar al Señor. Ahora, todavía, me habla de Job y me muestra las estrellas del cielo, pero desde su silla. Era más bonito antes.
Iré mañana a ver a tu abuelo. ¿Estás contento?
Pero Benjamín, no el de Magdala, sino el de Cafarnaún, que ha llegado a la plaza con su mamá y ha visto a Jesús, suplanta a Santiago, suelta la mano materna y se lanza, con un grito que parece de golondrina, adentro de la pequeña muchedumbre. Llegado donde Jesús, le rodea con los brazos las rodillas y dice:
¡También a mí! ¡Hazme también a mí una caricia!
En ese momento, pasa el fariseo Simón. Dedica a Jesús una pomposa reverencia. Jesús devuelve el saludo. El fariseo se para y mientras la gente se aparta como atemorizada, dice:
a mí, ¿no me harías una caricia?
Y el fariseo sonríe levemente.
A todos los que me la piden. Me alegro contigo, Simón, de que estés en perfecta salud. Me habían dicho en Jerusalén que habías estado muy enfermo.
Sí, mucho. Deseaba verte para sanar.
¿Creías que podía hacerlo?
Nunca lo he dudado. Pero he tenido que curarme solo, porque has estado ausente durante mucho tiempo. ¿Dónde has estado?
En los confines de Israel. Así he ocupado los días entre Pascua y Pentecostés.
Muchos éxitos. He sabido lo de los leprosos de Hinón y Siloán. Grandioso.
¿Solo eso?
No, ciertamente. Pero eso se sabe por el sacerdote Juan, quien no tiene prejuicios, cree en ti y es feliz.
¿Y quien no cree porque tiene prejuicios? ¿Qué es de él, sabio Simón?
El fariseo se turba un poco. Vacila entre el deseo de no condenar a sus demasiados amigos que tienen prejuicios contra Jesús y el de merecer de verdad los elogios de Jesús. Vence este último y dice:
quien no quiere creer en ti a pesar de las pruebas que das, está condenado.
Yo no quisiera la condena de ninguno.
Tú. Y sin embargo, nosotros no correspondemos contigo con la misma medida de bondad que tú tienes con nosotros. Son demasiados los que no te merecen. Jesús, quisiera invitarte mañana a mi casa.
Mañana no puedo. Dejémoslo para dentro de 2 días. ¿Aceptas?
Siempre. ¿Vendrán? Amigos míos, tendrás que compadecerlos si...
Sí, sí. Iré con Juan.
¿Solo él?
Los otros tienen otros encargos. Mira, están volviendo de la campiña. Pasa a ti, Simón.
Dios esté contigo, Jesús.
El fariseo se marcha y Jesús se reúne con los apóstoles. Vuelven a casa para la cena. Mientras están a la mesa, comiendo el pescado asado, llegan unos ciegos que ya antes, en el camino, habían implorado el favor de Jesús. Repiten ahora su ruego.
Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros.
A lo cual, en tono de reproche, contesta Simón Pedro.
Márchense, hombre. Si le ha dicho que mañana, es mañana. Déjenlo comer.
No, Simón, no los eches. Tanta constancia merece un premio.
Y le dice a los ciegos.
Entren, los dos.
Los ciegos entran tentando con el bastón el suelo y las paredes.
Creen que les puedo devolver la vista.
Oh, sí, señor. Hemos venido porque estamos seguros de ello.
Jesús se levanta de la mesa. Se acerca a ellos. Pone las yemas de sus dedos en los párpados ciegos. Alza el rostro. Ora y dice.
Hágase con ustedes según la fe que tienen.
Entonces quita las manos. En uno, los párpados que antes no tenían movimiento se mueven, porque la luz hiere de nuevo sus pupilas renacidas. Al otro se le desarrollan los párpados, de forma que, donde antes había una sutura natural, debida ciertamente a úlceras mal curadas, ahora se forma de nuevo el borde palpebral, sin defectos, y sube y baja con movimiento de ala. Los dos caen de rodillas.
Levántense. Márchense. Cuiden de que ninguno sepa lo que he hecho con ustedes. Lleven a vuestras ciudades la nueva de la gracia recibida. A los familiares, a los amigos. Aquí ni es necesario ni es bueno para vuestra alma. Consérvenla inmune de toda lesión a su fe. De la misma forma que ahora, que saben lo que son los ojos, los preservarán de toda lesión para no quedarse ciegos de nuevo.
Termina la cena. Suben a la terraza, donde hay un poco de aire fresco. El lago es todo un cabrilleo bajo el cuarto de luna. Jesús se sienta en el borde del antepecho y se abstrae contemplando este lago de plata en movimiento. Los demás hablan entre sí, aunque en voz baja, para no molestarlo. Eso sí, lo miran como embelesados. Claro. ¡Qué hermosura la suya! Tiene la cabeza levemente hacia atrás, apoyada sobre el áspero sarmiento de vid que desde ahí sube y se extiende por la terraza. Le aureola por entero una luna que ilumina su rostro, al mismo tiempo severo y sereno, permitiendo estudiarlo hasta sus mínimos detalles. Sus ojos, de forma alargada, de un azul que en la noche asemeja casi al color del ónix, parecen emanar olas de paz sobre todas las cosas. De vez en cuando se alzan hacia el cielo sereno, sembrado de astros. Otras veces descienden para mirar a las colinas, o más aún, para mirar al lago, más todavía. Y entonces se quedan fijos en un punto indeterminado y parecen sonreír ante algo que solo ellos ven. Sus cabellos ondean leves con el viento ligero. Está sentado sereno, con una pierna suspendida a poca distancia del suelo y la otra apoyada en la tierra. Las manos relajadas sobre el regazo. Su indumento blanco parece acentuar su propio candor, haciéndose casi de plata por la luz lunar. Sus largas manos, blanco marfil, parecen intensificar la propia tonalidad de marfil viejo y la propia belleza viril, a pesar de su forma adelgazada. También la cara, con su frente alta y su nariz recta, con sus delicadas mejillas ovaladas, alargadas por la barba rubia cobre, parece, bajo esta luz lunar, hacerse de color marfil viejo, perdiendo el tenue matiz rosáceo que de día se nota en los pómulos. Pedro pregunta:
¿Estás cansado, maestro?
No.
Te veo pálido y pensativo.
Estaba pensando, sí, pero no creo que esté más pálido de lo habitual. Vengan aquí. La luz de la luna los pone a todos ustedes pálidos también. Mañana irán a Corazín. Quizás encuentren a algunos discípulos. Háblenles y tengan en cuenta que mañana, a la caída de la tarde, tienen que estar aquí. Predicaré junto al torrente.
¡Qué bien! Se los diremos a lo de Corazín. Hoy regresando aquí, nos hemos encontrado con Marta y Marcela.
Andrés pregunta:
¿Habían estado aquí?
Sí.
Santiago de Cebedeo entonces dice:
En Magdala se hablaba mucho de María, que ya no sale de casa, ya no organiza fiestas. Nos hemos parado a descansar donde la mujer de la otra vez. Benjamín me ha dicho que cuando le vienen ganas de comportarse mal, piensa en ti y...
Lo interrumpe Judas Iscariote, que le dice:
¿Y en mí? ¿Puedes decirlo, Santiago?
No lo ha dicho.
Lo ha dado a entender diciendo: yo no quiero ser guapo pero malo. Y me ha mirado de través. No me puede soportar.
Antipatías, sin peso, Judas. No pienses en ello.
Sí, maestro, pero es molesto que...
Una voz desde el camino pregunta:
¿Está el maestro?
Está, pero ¿qué quieren otra vez ahora? No le basta todo el tiempo del día. Es hora esta de venir a importunar a unos pobres peregrinos. Vuelvan mañana.
Es que tenemos aquí con nosotros a un mudo endemoniado. Se nos ha escapado 3 veces por el camino. Si no, hubiéramos llegado antes. Sean benévolos. Dentro de poco, cuando la luna esté alta, dará fuertes gritos y atemorizará a todo el pueblo. ¿Ven cómo ya empieza a agitarse?
Jesús atraviesa toda la terraza y se asoma por el antepecho. Los apóstoles hacen lo mismo. Es un collar de cabezas inclinadas hacia una turba de gente que a su vez la levantan hacia aquellos que la agachan. En medio, con movimientos y aullidos de oso o de lobo encadenado, hay un hombre bien atado por las muñecas para impedir que se escape. Aúlla revolviéndose con movimientos animalescos y como buscando en el suelo quién sabe qué. Cuando alza los ojos y se encuentra con la mirada de Jesús, emite un grito brutal, inarticulado, un verdadero aullido, y trata de huir. La multitud, casi toda Cafarnaúm, se aparta atemorizada.
Ven por caridad, le está volviendo a dar como antes.
Voy enseguida.
Y Jesús baja rápidamente y va de frente hacia el desdichado, que está más agitado que nunca.
Sal de este. Lo quiero.
El aullido queda estrellado en una palabra:
paz.
Sí, paz. Ten paz ahora que has sido liberado.
La muchedumbre grita, maravillada, al ver el inmediato paso de la furia a la quietud, de la posesión a la liberación, del mutismo a la posibilidad de hablar.
¿Cómo han sabido que estaba aquí?
En Nazaret nos dijeron, está en Cafarnaún. En Cafarnaún nos lo confirmaron dos hombres que decían que les habías curado los ojos. En esta casa.
Es verdad, es verdad. Nos lo han dicho también a nosotros.
Jamás se han visto cosas semejantes en Israel.
Pero los fariseos de Cafarnaúm, entre los que no está Simón, con risa sarcástica dicen:
si no fuese con la ayuda de Belcebú, no las haría.
¿Ayuda o no ayuda? Estoy curado. Y los ciegos también. Ustedes no lo podrían hacer a pesar de vuestras altas oraciones.
Y el endemoniado mudo, curado, besa la túnica de Jesús, el cual no responde a los fariseos y se limita a despedir a la muchedumbre diciendo:
la paz esté con ustedes.
Y todo termina.